El Radio Vallecano siempre que juega derrocha valentía, coraje y nobleza.
Vamos a dedicarle un ratito al Radio Vallecano porque lo merece. Tenemos muchas ganas de ver al equipo de nuevo recuperar la máxima categoría. El proyecto de Paco Gémez tiene también muchas novedades. Ayer vimos el partido con el Mirandés, donde hubo alguna fragilidad defensiva, alguna pérdida de mucho riesgo. Partido accidentado al extremo, con tantas colisiones, tantas manos, tanto VAR. El árbitro muy dialogante, pero claro, eso también rompía el ritmo al juego de uno y otro equipo. Y terminó con empate a dos. En un encuentro que en la previa ya venía calentito por parte de la afición, porque claro, hay una cierta situación de malestar. Entre otras cosas, pues porque los abonos que antes incluían los partidos del femenino, ahora van el equipo femenino en un carnet específico aparte, que hay
por
que pagar.
Por el que hay que pagar, eso es.
Y aunque ha habido una reducción ligera en algunos precios, pues no hay
consenso.
No hay una afinidad. Y luego lo que ha pasado con el equipo femenino, recuérdanos el episodio de todo lo que ha ocurrido en las últimas horas con los cambios. Muy, muy a punto de inicio de temporada.
Sí, fíjate que quedan, pues nada, menos de un mes para que comience la competición en la Liga Femenina, en esta nueva Liga Femenina, porque hay que recordar que cambia de organizador, ya no es la Liga, sino será la Federación. Pero bueno, en el Rayo, por si ya pasaran cosas sorprendentes continuamente, incluso como dices, en el equipo masculino o en torno a la afición, bueno, pues también ahora en el femenino. Sin llegar a debutar, Jessica Rodríguez, que era la nueva entrenadora del Rayo Vallecano, tras que el Rayo no contase con Irene Ferreras, la entrenadora que la pasada temporada estuvo al frente del banquillo vallecano, que se ha ido ahora al Valencia. Bueno, pues según fuentes cercanas al club, la entrenadora Jessica Rodríguez ha dimitido. Compañeros de la prensa como Matagigantes, Unión Rayo, hablan de posibilidad incluso de que realmente el club la haya echado. Y en esa situación ahora mismo se encuentra el Rayo Vallecano a menos de un mes de comenzar en primera división su competición en la Liga Femenina sin entrenador, sin entrenadora. Así que veremos a ver qué pasa, porque todo lo que se está moviendo en el Rayo es muy polémico y evidentemente esta situación en el femenino lo es aún más, con el inri de la situación con el abono de este año, que puede llevar a que haya menos gente vaya menos gente a ver a la Ciudad Deportiva, al Rayo Vallecano, cuando el fútbol femenino lo que necesita es más apoyo.
Pues para hablar de todo esto tenemos a un protagonista que ha sido comentarista en Onda Madrid, que ha sido técnico del Rayo Vallecano femenino y que ahora está llevando las riendas del Fundación Albacete en uno de los grupos de segunda división donde no están los equipos de nuestra comunidad. Miguel Ángel Quejigo, hola, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estáis?
¿Cómo va ese proyecto nuevo?
Pues la verdad es que, bueno, como todos los nuevos proyectos, ¿no? Con ilusión, con ganas de empezar con buen pie y la verdad es que entusiasmado con lo que nos viene por delante.
Oye, antes de hablar de esta situación del Rayo Vallecano, que tú también conoces y has vivido en otra etapa, esto de las dos divisiones en segunda, el refuerzo con los fichajes que está haciendo el tacón, que será Real Madrid en la máxima categoría, ¿cómo crees que está siendo esa modificación? ¿Buena? ¿Favorece? ¿El proyecto tiene algún matiz a opinar? ¿Cómo lo ves?
Bueno, yo creo que hacía falta una remodelación un poquito de la competición que seguía la primera división. Yo creo que con estos dos grupos lo que se ha hecho ha sido hacer un poco más de embudo y que los equipos más fuertes de España se igualen un poquito más, porque antes estaba demasiado difuminado ese nivel y solo se veía en el playoff, y ahora con esos dos grupos lo que hace es aumentar un poco el nivel de la competición abajo, para que luego también los equipos estén más preparados para afrontar la Liga Iberdrola, y eso hace que gane en competitividad el fútbol femenino español. Y luego lo del tacón, bueno, pues era un proyecto que parecía que sí, que luego que no, que luego que sí. Al final el Madrid se atrevió a dar el paso. Veremos si este año consiguen esa permanencia, que parece que son con estos buenos fichajes lo va a conseguir, y el año que viene ya ver el Real Madrid en pleno potencial en esa Liga de Iberdrola.
Bueno, han sido circunstancias casi muy casuales que han llevado a que sea el tacón el que se convierta en Real Madrid y no el Madrid, pero en el fútbol femenino y en ese mundo que también conoces, ¿se adivinaba que alguno de estos equipos buscaba su presencia como candidato a...?
Sí, está claro que los dos estaban intentando llegar a formar parte de la estructura del Real Madrid. Lo que pasa que era el Real Madrid el que tenía que dar ese paso. Ya te digo, no termina de darlo en los últimos 2-3 años. Parece que este año un poquito más. Yo creo que más por la presión social que está viendo ahora mismo con el fútbol femenino que por otra cosa. Pero bueno, se han atrevido a dar ese paso. Yo creo que es un paso muy importante, no solo porque exista ya ese equipo en sí, sino porque va a hacer crecer en cuanto a sponsor, en cuanto a televisión, en cuanto a visibilidad. Yo creo que eso le va a dar un pasito más al fútbol femenino.
Pero fíjate esa expectativa, tú que has estado en el Madrid. No sé si cuando llega ya la realidad cambia, sobre todo para los componentes de los equipos, porque en el tacón, ¿cuántas de las chicas no van a tener hueco?
Bueno, pues hombre, yo por las que están ahora mismo viviendo la experiencia de poder estar ahí, ojalá que tengan la oportunidad muchas, pero evidentemente con la exigencia que va a tener el Real Madrid o el futuro Real Madrid en lo que es la Liga Iberdrola y en lo que pueda ser su intención de llegar a Europa y de hacerlo bien en Europa, pues evidentemente va a tener que tirar de fichajes importantes, de fichajes mediáticos, de coger las mejores de cada país. Y eso va a suponer pues que algunas jugadoras que están ahora mismo en esa plantilla pues no puedan contar en ese proyecto, pero bueno, crecerán seguramente en otros equipos, y eso hará también que mejore la competición.
Mencionabas Europa, tenemos esas eliminatorias primeras para el Barcelona, Juventus Barcelona y Spartak Atlético de Madrid. La del Barça se presume disputada, quizá la del Atlético en esta vez pueda tener ocasión de tener más fácil el primer trayecto, ¿no? En una competición que se nos resiste un poquito.
Sí, yo creo que el Atleti está creciendo, sigue dando buenos pasos. Creo que es una eliminatoria que evidentemente va a ser complicada, pero que es más asequible. El Barça se enfrenta al gallito de la Liga Italiana y eso hace que al final pues se iguale un poco más las cosas. Aún así, yo creo que el Barça está un puntito por encima de la Juventus. Y bueno, esperemos que otra vez den una buena imagen del fútbol femenino español, que llegue lo más lejos posible. Ya el Barça ha estado a puntito de poder hacerse con esa copa, ha llegado a la final. Entonces, bueno, yo creo que los pasos son los adecuados y ahora hace falta que los demás clubes que van por detrás pues sigan la estela de esos dos grandes que ahora mismo hay en España.
Oye, vamos a hablar del Rayo, pero antes, y Miguel Ángel estando aquí, que conoce de maravilla el fútbol femenino, no me resisto a hablar del Mundial. Por cierto, que el equipo femenino está disputando ahora mismo un triangular que empezó a las 7 en Pozo Blanco, en Córdoba, ante el equipo local, el Pozoalbense y también el Santa Teresa, el equipo femenino del Rayo Vallecano. Acabó el Mundial. Primero te pregunto, Miguel Ángel, ¿crees que afectará? Tenemos diversas jugadoras de la máxima categoría que evidentemente han estado compitiendo ahí en el Mundial. ¿Les afectará físicamente? O porque hablábamos durante la retransmisión del Alcorcón y también lo que ha hecho hoy Víctor Valdés, que ha quitado a su equipo juvenil de la competición porque entiende que están muy fatigados, tiene varios lesionados y que no quiere arriesgarse a tener lesiones, y ha retirado a su equipo de la competición. ¿Qué te parece cómo está el nivel de exigencia también en el ámbito femenino, con muchos partidos ya en competición para las chicas?
Bueno, creo que al final, evidentemente, el virus FIFA, ese que se llama, pues afecta en todos los ámbitos, ¿no? En el masculino y en el femenino, pero también es cierto que esa exigencia ya en cuanto a profesionalidad se debe exigir a la jugadora de fútbol, y yo creo que ya son capaces de cuidarse bien. Yo creo que ya hay ahora mismo muchos medios en cuanto a readaptación, en cuanto a regeneración de gracias a fisios o terapias que se pueden hacer. Y si se cuidan bien las cargas, si se cuida bien a la alimentación, yo creo que no debería haber problema. Evidentemente, cada vez que haya una sobrecarga o lo que sea, pues se trata de quitarán minutos, quitarán sesiones de entrenamiento, lo que haga falta. Pero no debería preocupar ni a los clubes ni a las selecciones. Creo que es una cosa que hay que llevar con normalidad y que existen los medios suficientes como para hacerlo bien, pues sobre todo para el beneficio de la jugadora.
Oye, qué pena que no pudiéramos pasar ante Estados Unidos la selección española, y además por pequeños detallitos, ¿no? Esos penaltis ahí un poquito por llegar tarde, las decisiones de la colegiada en aquel instante que entendió que era penalti cuando en algún caso pudiera que no lo hubiera sido, pero competimos muy bien hasta ese momento en el que nos falta pasar ese escalón, ¿no? Claro, era el equipo que luego fue campeón, pero estuvimos muy cerca. Miguel Ángel, hemos perdido la comunicación porque estaba en tránsito. Vamos a estar con él en un momento. Vamos a aprovechar 8 y 11 minutos porque tenemos pendiente hablar del Rayo. Pero claro, hablando de fútbol femenino, hay tanto por abarcar que lógicamente es de interés con un protagonista de esta categoría, entrenador del Rayo femenino, también del Madrid. En este caso está ahora en segunda división con el Fundación Albacete, uno de los hombres importantes y que también ha estado aquí en la sintonía del partido de la Onda, de Onda Madrid, con nosotros comentando partidos de esta disciplina deportiva, el fútbol femenino. Sigue el partido en Cornellá. El Prat con esa victoria del Sevilla. Minuto 52 de disputa. Español 0, Sevilla 1. El gol de Reguilón. Y luego lo que está ocurriendo también en la categoría de plata con el partido que tenemos ya en juego en la segunda parte. A 10 minutos para concluir. Girona 0, Sporting de Gijón 0. Y los que empezaron a las 8 ya en el minuto 11. Cádiz 0, Ponferradina 0. Empezó un poquito después. Las Palmas 0, Huesca 0. En esta tarde que nos ha dejado esa gran victoria del Alcorcón, superando al Numancia en todos los aspectos y con un gran partido 0-1 en los Pajaritos de Soria. Miguel Ángel, recuperamos la comunicación, ¿sigues por ahí?
Sí, disculpadme, que voy a caminar al Albacete y he perdido un momento la cobertura.
No pasa nada, que te preguntaba por el Mundial y la selección, que nos faltó poquito, ¿no?, para dar ese gran, no sé si sorpresa, pero competimos muy bien ante Estados Unidos. Detalles, ¿no?, como esos penaltis, esas decisiones nos dejaron fuera de una competición mundialista que encaramos de muy buena manera.
Sí, bueno, es la imagen que está creciendo el fútbol en España, ¿no? Yo creo que a una potencia como es Estados Unidos, que lo ha ganado todo y ha sido la mejor en los últimos años en la historia. Y bueno, España muy cerquita, gracias a la metodología del fútbol español, bueno, cómo está creciendo el entrenador español. Y bueno, la verdad es que cada vez. Y es, yo creo que es verdad que merecimos quizás un poco más, pero a veces el fútbol es así. Yo creo que los pasos son los adecuados y vamos a seguir sumando opciones de poder disputar mejor los mundiales.
Bueno, te pregunto por el Rayo. Eres muy conocedor de toda la infraestructura y el trabajo del Rayo femenino. ¿Qué te parece, qué opinión te merece estos últimos sucesos, diría yo, que han acontecido, que nos comentaba Jesús Ruiz, con ese adiós a la entrenadora a poquito de empezar la temporada?
Bueno, no sé exactamente lo que habrá podido ocurrir ahí dentro. El Rayo, la verdad, es que es un club muy especial, porque es cierto que tiene una infraestructura a priori fuerte, que es verdad que la cantera es una buena cantera, pero bueno, hay veces que estos pequeños detalles pues los tienen que intentar cuidar un poco más, sobre todo por el respeto al trabajador, el respeto al equipo, en este caso el equipo femenino, que es el que ha sido dañado. Bueno, creo que si era una decisión, no sé si es decisión porque no han querido que fuera la idónea o lo que sea, tenía que haber sido una decisión anterior, ¿no? Si vas a firmar a una entrenadora y no es el estilo o la idea que tú querías como entrenadora, pues esa información te la tenías que haber buscado de antemano. Ahora mismo tomar esa decisión ahora creo que bueno, que daña un poco la imagen del club, y ahora van a tener que buscar la opción de cómo limpiar eso que se ha hecho ahora.
Eso en cuanto a la entrenadora. Miguel, en cuanto al tema del abono del femenino, que va aparte del masculino, los compañeros de Unión Rayo entrevistaban a Natalia Pablos, evidentemente jugadora y leyenda del Rayo Vallecano, y decía directamente esta declaración: el abono femenino es una estrategia de Martín Presa para cargarse la sección. No sé si piensas como Natalia o qué sentido le encuentras a sacar el abono femenino y tener que pagar un extra por ver a un equipo que lo que necesita es todo lo contrario, ¿no? Que la gente vaya gratis y vaya cuanto más mejor.
El femenino lo que necesita es que haya empuje de la afición, evidentemente del masculino. Yo creo que si a un barrio obrero como es el barrio de Vallecas les hace hacer un gasto mayor en lo que es poder ir a ver al club en general, a todas las categorías de fútbol base o al femenino o al masculino, pues yo creo que eso reduce las posibilidades de que la gente pueda asistir a ver los partidos. Entonces, bueno, yo no sé si exactamente Presa la intención que tenga será esa, yo espero y deseo que no sea así, pero es cierto que esa decisión yo creo que al final merma un poco las posibilidades de que haya gente que tenga la posibilidad de pagar ese abono, sobre todo si ya va a ser un desembolso de dinero en cuanto al abono masculino, ¿no? Entonces, bueno, son decisiones que se toman, que yo creo y espero que se tomen por el bien de la sección, que la verdad es que tengo mucho aprecio a la sección femenina, y a ver cómo sale. Es lo mismo si consiguen llenar la ciudad deportiva del Rayo.
Miguel Ángel, tú que has estado allí como profesional, ¿alguna vez se acude a vosotros para ese tipo de decisiones, tener una consulta? Oye, ¿qué es lo mejor para el equipo? ¿Qué es lo mejor que os puede venir? ¿O todo esto viene de alguien que tiene una genialidad y de repente entiende que es lo más adecuado y a veces se puede equivocar?
Bueno, yo creo realmente, a ver, yo como entrenador no me gustaba estar involucrado mucho en las decisiones extradeportivas porque al final te resta un poco, te gasta energía en cuanto a lo que te tienes que centrar tú. es cierto que el Rayo es un club familiar y que se puede hablar con la gente porque el trato es diario y cercano, pero hay veces que se toman este tipo de decisiones que yo creo que deberían ser más consensuadas con lo que es la sección, con el grupo de jugadoras, incluso de si creen que ayudaría o no ayudaría a que se la viera más. Y es una decisión que está por ver si de verdad es surte efecto o a lo mejor lo que hacen es que no sale bien y tienen que tomar otro tipo de decisiones.
Que fíjate, lo acabas de decir, es un club familiar. Cuando estaba Mitchell, cuando está Gémez, pasan cosas en el equipo masculino, en el femenino también hay cambios, jugadoras, entrenadoras, entrenadores. La vida pirata, el Rayo es una familia, pero el padre de la familia como que tiene a todos un poquito revueltos, ¿no? No acaba nadie de ponerse de acuerdo con él. A lo mejor un gesto no vendría mal, ¿no? Algo que pasara para que todos, además de estar hermanados, tuvieran un padre adecuado.
Bueno, me parece importantísimo que hubiera un gesto con la afición, con la entidad en general, a la hora de volver a recuperar ese apoyo, eso que ha sido Vallecas siempre, que el estadio ha sido siempre un fortín, siempre ha sido un estadio con mucho calor, del aficionado siempre encima, y yo creo que eso se ha perdido un poco. El estadio del Rayo no puede estar frío, porque eso lo notan los jugadores, lo nota el club, lo nota los cuerpos técnicos. Entonces creo que deberían intentar retomar esa situación con la afición, deberían otra vez hermanarse y deberían otra vez volver a remar juntos, y evidentemente yo creo que eso pasa porque el que tome las decisiones pues intente redirigir el club y se haga de la mejor forma posible, sin duda.
Y en lo deportivo, Miguel Ángel, desde la distancia, la sección del Rayo femenina se quejan, y muchos los aficionados, de que quizás cada año va bajando un poquito más el nivel. Al final, en los madrileños, en lo que hablamos, el Atleti está en el top, ¿no? Peleando por lo máximo, incluso eso, en Europa, para intentar hacerse un hueco, y peleando por la Liga y por los títulos. Luego, seguramente, hará del tacón, como confirmabas antes, ese salto con la ayuda del Real Madrid. Pero claro, el Rayo parece que el Madrid Club de Fútbol y él se disputan casi ser, ¿no?, el equipo más humilde en la primera división, y eso hace unos años en el Rayo era todo lo contrario.
Bueno, totalmente, tienes 100% de razón ahí. Yo creo que parece ser que en la época cuando la gente, los clubes apostaban menos por el fútbol femenino, el Rayo era un equipo puntero, no solo a nivel de España, sino a nivel de Europa, y yo creo que con el paso de los años se ha restado importancia a esa sección, y ahora con este vuelco del fútbol femenino que ha crecido tanto, creo que sería un error por parte del club abandonar o dejar con bajo mínimos la sección femenina, porque si el resto de los clubes están metiendo cada vez más infraestructura, más presupuesto, están profesionalizando todo, no puede ser que se estén equivocando. Yo creo que clubes como Barça, Atlético Madrid, ahora Real Madrid, Valencia, Levante, cada vez están profesionalizando las secciones, y el Rayo tiene que intentar, en la medida de lo posible, y evidentemente siendo el club humilde que es y con los medios que tiene, pues reforzar lo mejor posible la plantilla al femenino, darle los mejores medios posibles, y a partir de ahí pues intentar crecer con los medios que se tienen en Vallecas.
Al menos en el convenio que se ha firmado nuevo entre la comunidad y el Rayo por la cesión del estadio, se obliga al club a que el equipo femenino participe en el estadio de Vallecas en un partido de la competición, así que por lo menos este año podremos ver a partir de ahora siempre al menos un partido de la temporada en el estadio de Vallecas con el equipo femenino, que ya lo necesitaba.
Hombre, yo he ido a ver al Rayo femenino cuando estaba en la Champions.
Sí, sí.
En Vallecas.
Es que es importantísimo, pero ya no debería ser una imposición de la comunidad. Creo que el club ya debería estar promocionando la posibilidad de jugar en el estadio, y solo con el hecho de mostrarlo como voluntad y como idea de seguir progresando, creo que al aficionado le gustaría, la jugadora se sentiría más valorada, las jugadoras de fuera querrían ir a Vallecas, porque al final boca a boca funciona mucho en el fútbol femenino, y si tratan bien a las jugadoras, luego van a querer ir a esos clubes en los que se les trata bien. Entonces yo creo que sería una buena idea para el Rayo sacar la opción de jugar en el estadio y hacer cosas de ese tipo para reforzar un poco la opción de ganar asilos en el femenino.
Bueno, un gusto hablar con Miguel Ángel de todo lo que tiene que ver con el Rayo Vallecano, sus circunstancias, deseándole lo mejor de verdad desde Onda Madrid al Rayo, y que todo se enderece y se entone, y que esos gestos lleguen, ¿no?, para que todo sea algo unido y que lleve el mismo buen ánimo y no estos enredos y jaleos que casi siempre envuelven al Rayo Vallecano con decisiones que no comparte la afición. Miguel Ángel, para concluir, y el Fundación Albacete, ¿qué vas a hacer esta temporada?
Bueno, pues de momento disfrutar. Creo que estoy en un buen sitio, me están tratando muy bien el club, el cuerpo técnico, estoy encantado con el cuerpo técnico, las jugadoras están ilusionadas, les veo en los ojos que quieren aprender, que quieren mejorar a nuestro lado. Y ahora pues dar pasitos, ir creciendo como equipo y ojalá estemos lo antes posible ahí compitiendo contra los mejores de España y en la Liga Iberdrola.
Como no está en el grupo de segunda división de los madrileños y Miguel Ángel, aparte de ser amigo, es entrenador madrileño, vamos con el Fundación Albacete este año en el grupo 2 de segunda.
Hombre, por supuesto, y que sea lo mejor en esa trayectoria exitosa con el deporte de las chicas en fútbol, que cada vez va a más. Miguel Ángel Quejigo, muchísimas gracias por estar en Onda Madrid y ya iremos hablando.
Venga, muchas gracias a vosotros y ya sabéis que tenéis una invitación a Albacete para venir a vernos, ¿eh?
Buen sitio para ir. Gracias, Miguel Ángel.
Un abrazo.